En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruz.
El gusto de saludar a Fernando, quien está con ustedes como cada jueves aquí en RR Noticias. Bienvenido, Fernando.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues te escucho. ¿De qué platicamos esta mañana?
Qué amable Ángel. Fíjate, hay dos temas muy interesantes que han surgido. Bueno, uno ya trae algunas semanas, meses de trayectoria. El otro es relativamente reciente y tiene que ver de manera satelital con el caso de esta nefasta argentina Ximena Pichel, que tú acabas de comentar al aire, ¿no? Uh-huh. Son dos fenómenos, Ángel, interesantes. El primero es el fenómeno de la gentrificación. Uh-huh. Es un término que nos suena extraño, es un término pues lejano, pero finalmente hace algunos días en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, un grupo de personas se manifestó en contra precisamente de la gentrificación, ¿no? Y este término, Ángel, acuñado en Reino Unido, en la ciudad de Londres, por allá de los años 60, por una socióloga, lo que quiere decir es el desplazamiento de los residentes originales de alguna zona urbana por nuevos residentes, que ya sea por motivos turísticos, históricos o hasta de ubicación, van sustituyendo a los habitantes que al perfil de habitantes original, generalmente con personas con una mayor capacidad adquisitiva, lo que hace, bueno, pues que las rentas se disparen, que se pierda la identidad cultural y para algunos que se promueva la desigualdad social, que esto es lo que en el fondo critica, ¿no? Uh-huh. Este fenómeno de gentrificación, estimado Ángel, lo hemos visto en ciudades como Oaxaca, en el centro histórico de Oaxaca, en la muy cercana a San Miguel de Allende, Guanajuato, en la ciudad de Mérida, en la Ciudad de México, en colonias como la Condesa, la Roma, la Cuauhtémoc, y bueno, pues en Querétaro, quizá de una manera un poco más comercial, pero lo detectamos, por ejemplo, en esta avenida Industrialización, en la colonia Álamos, claro, donde un área que era totalmente habitacional, con el paso del tiempo se ha convertido en un área comercial de alto impacto, ¿no? ¿La gentrificación es buena o mala? Híjole, hay un debate importante porque al mismo tiempo este fenómeno genera fuentes de empleo, genera riqueza, genera ingreso, genera plusvalía, ¿no? Curiosamente el tema de la Condesa es interesante porque se denuncia este fenómeno cuando ya prácticamente toda esa zona ya fue objeto de la gentrificación, cuando este fenómeno ya prácticamente arrasó con los residentes originarios de esa colonia, ¿no? Uh-huh. Es un tema interesante a debate que tiene pues gente a favor y gente en contra, pero al final, Ángel, es un tema que tiene que ver con una realidad social que es muy difícil regular y aún más difícil tratar de impedir, ¿no?
Tienes toda la razón y efectivamente, o sea, pues hay todo un debate a favor y en contra de la gentrificación. Veía yo pues un editorial que publicaba el destacado economista y politólogo Leo Zuckerman, que dice: yo pues nací, crecí en la Condesa y yo estoy a favor de la gentrificación, y pues se le fue la gente encima porque pues sí, él defendía términos como este asunto, ¿no? De que se potencia un desarrollo económico, un mejoramiento del entorno, etcétera, etcétera. Pues sí, pero quienes a lo mejor no tienen la capacidad económica que el señor Zuckerman, tendrán tarde o temprano que salir de ese lugar donde fue su entorno y nacieron, crecieron y se volvieron adultos, para ir a buscar otro punto de la ciudad, porque ahí pues ya todo es impagable a los alrededores, mi querido Fer. Ahora, la otra pregunta que yo quería hacerte: ¿qué opinas acerca de esta iniciativa que se ha presentado en el Senado para, pues obviamente, poner a raya a aquellos extranjeros que el día de mañana incurran en actividades o manifestaciones pues racistas o discriminatorias?
Pues mira, estimado Ángel, yo creo que el tema es delicado porque obviamente a todos nos molesta, muy particularmente estos videos de esta señora Ximena Pichel, nos molestan, nos enojan, nos generan una animadversión hacia ella e incluso hacia los extranjeros como tales, uh-huh. Pero me parece también que no debe haber una sobrereacción. Sí que haya consecuencias, pero yo no sé si privar a una persona que puede estar residiendo en el país desde hace muchísimos años, décadas, que independientemente del exabrupto, del acto intolerable en el que incurrió, tiene pues sus raíces, su trabajo, su familia, sus hijos, su dinero, sus inversiones, todo en México, por una situación de estas. Privarla de todo eso, me parece que estaríamos un poco emulando a lo que hacen nuestros vecinos del norte con nuestros paisanos por el tema migratorio, y cuando lo vemos allá arriba, nos dolemos y nos quejamos, ¿no?
Claro.
Sin embargo, acá abajo estaríamos aplicando lo mismo. Yo creo que legislar está bien para que estas cuestiones no queden al arbitrio o a la discrecionalidad, no que haya una certeza. Finalmente, el objetivo de las leyes es ese, dotar de certeza a la interacción humana en sociedad, pero sí que se tenga cuidado de no excederse en la aplicación de una norma de esta naturaleza. Hoy estamos, la sociedad mexicana, estamos enojados, estamos dolidos, nos sentimos de alguna manera pisoteados por la discriminación que esta mujer cometió en contra del policía de la Ciudad de México, que esa situación no vaya a generar una sobrereacción legislativa, ¿no?
Que ya de inicio ella sí incurrió en una falta administrativa por haber ofendido a este agente de tránsito, y además pues también porque el hijo ahí quitó el mecanismo para asegurar el vehículo. O sea, ahí sí hay una falta que perseguir, y tendría la señora que responder en consecuencia. Y creo yo, salvo tu mejor opinión, que en el tema legislativo, no solamente porque una persona incurra en un acto de discriminación, porque creo que un exabrupto lo podemos cometer todos en determinadas circunstancias. Pero si se demuestra que hay una conducta, que hay un patrón de conducta en una persona, a lo mejor ahí sí tendríamos que hablar de legislar al respecto, ¿no?
Como tú comentabas, ¿no? Que ya hay otros videos, sí. Y además esta señora no cumple sus obligaciones condominales, en fin, que se pueda analizar cada caso en particular, ¿no? Ahora, Ángel, la verdad es que las leyes las tenemos, lo hemos comentado muchas veces, las leyes ahí están. O sea, ¿por qué no detuvieron a esta persona en ese momento? ¿Por qué no hay la capacidad de que llegue personal de apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a dar asistencia a este elemento de tránsito? Y en ese momento, por las actitudes, por la agresión, por lo que están haciendo, se le remita a la autoridad responsable. Eso es lo que debería suceder. Como no sucede, porque otra vez estamos ante ineficacia administrativa, entonces la reacción política es vamos a legislar, ¿no? Como si legislando a posteriori resolviéramos la incapacidad y la ineficacia muchas veces manifiesta de nuestras autoridades para atender en el momento las cuestiones que tendrían que haber atendido.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahí hubo un error de procedimiento por parte del agente que estaba siendo ofendido para que pudiera desarrollarse un protocolo de atención. En otros casos, hemos visto cómo en menos de 5 minutos llegan 14 patrullas a cualquier punto. O sea, aquí a lo mejor le faltó capacidad de reacción a este agente, y esto evidencia también una deficiencias en su capacitación.
Exacto, pareciera que no hay coordinación con estos agentes de tránsito, porque de veras, Ángel, muchas veces por nacionales, no extranjeros, hemos visto muchos abusos en contra de este personal en la Ciudad de México, y siempre es a posteriori, ¿no? Siempre hay que buscarlos, y hay que encontrarlos, y hay que ver quiénes son, y hay que preguntar en las redes, porque no se actúa de manera inmediata, ¿no?
Tienes toda la razón. Pues, Fernando, ha sido siempre, y lo es el día de hoy también, un gustazo escucharte con este certero punto de vista.
Qué amable, Ángel. Y el segundo tema ya nos dio tiempo.
Adelante, por favor, por favor.
Hombre, es la Ley de Protección Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, promovida por el gobernador Mauricio Curi, que hoy se discute y vota en el Congreso de Querétaro. Ojalá, Ángel, ojalá se apruebe esta ley, ojalá haya una unanimidad de las conciencias legislativas, porque es algo importante. Me parece que es una legislación novedosa que atiende un problema real que tiene que ver con los riesgos que corren nuestros niños a través de la apertura ilimitada a las plataformas digitales, que detecta inteligentemente el gobernador Curi, y que ojalá esta ley se apruebe, se aplique y empecemos a matizar en lo posible el efecto negativo del acceso ilimitado a menores de 14 años a las redes sociales.
Concuerdo totalmente contigo, y yo creo que el día de hoy habrá disposición política para que pueda ser aprobado este tema en la legislatura local, y bueno, pues que así sea. Querido Fernando, siempre un gusto recibirte.
Al contrario, Ángel, un placer estar contigo y te deseo de veras un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio.
Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Ortiz Proal, esta mañana. Bueno, son ahora las 7:50. Vamos a las calles.